El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 21 del mes de abril, con algo de retraso porque el fútbol, y el fútbol lo merece, no es para menos. Venimos de Madrid y de Sevilla, que ha dado mucho que hablar porque hay muchos, pero muchos nombres propios. Pereira, triunfador, lleva interrogantes, es la puerta del príncipe más rotunda del serial seguramente, pero no todo el mundo habla de Miguel Ángel Pereira. Las de Roca, la de Luque, Luque y Roca, gallos, cada uno en su día, revueltos, pero no juntos, de momento, oiga, de momento. Borja Jiménez, que dejó una faena para el recuerdo sin espada, Aguado, que vuelve a ilusionarnos, Calerito, el tapado, que estuvo sensacional, David de Miranda, más de lo mismo, Ortega, silencio. Sin duda uno de los sucesos de esta feria de abril, porque Juan Ortega necesitaba un aldabonazo en un marco como ese, en un marco como Sevilla, en una plaza como esa, como la Maestranza, una faena con toda la improvisación del mundo, con toda la inspiración del mundo, con unas gotas de esa cosa que, qué sé yo, que solo tienen unos pocos y que no es nada fácil de explicar, pero que se degusta como pocas cosas. Tiene eso en las muñecas que se queda para los restos, eso en el aura que tienen los toreros, que solo tienen unos pocos toreros. Ortega lo tiene y en Sevilla lo hemos visto. Todo lo analizamos desde ahora y hasta las 12 de la noche, pero antes, esto es un programa de radio, ya lo saben, y en la radio lo primero que hacemos es contar noticias que pasan hoy por el País Vasco, donde hemos tenido elecciones sin sorpresas, aunque a punto ha estado de haberlas, a punto ha estado de haber sorpaso de Bildu, pero finalmente ha ganado el Partido Nacionalista Vasco. Jesús Clemente, Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Para el PNV es el titular. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones, pero el subtítulo tiene que ser para EH Bildu. 40 años de democracia, 13 elecciones vascas después. La izquierda abertzale no gana los comicios vascos, pero sí cosecha el primer empate técnico con PNV. 27 escaños para ambos, victoria en votos para PNV. El más beneficiado por la noche electoral, ya lo sabes, suele ser el último en comparecer. Bueno, pues esta vez no. PNV estaba espléndido. Desde Andoni Ortuzar, presidente del partido.
Gabon, Gabon Danori, Eusko Alderdi Jeltzaleak, hauteskundeak irabazi ditu.
Con su hemos ganado las elecciones en euskera, hasta el que será nuevo lehendakari, Imanol Pradales.
Una vez más ha quedado clara la pluralidad de este país y todas y todos tenemos el deber de darle cauce. Defenderé los intereses de toda la ciudadanía vasca. Han confiado de manera mayoritaria en nuestro proyecto. No hay mayor honor y mayor responsabilidad. Daré todo por Euskadi, todos y cada uno de los días. Eskerrik asko.
Y será nuevo presidente vasco gracias a los 12 escaños de los socialistas vascos liderados por Eneko Andueza. 39 suman por 38 de la mayoría absoluta, confirmando la tranquilidad con la que afrontaban en Ferraz desde primera hora de la noche estos comicios. Y para Ferraz, hacia allí ha ido el agradecimiento de un extasiado Andueza.
Un extraordinario resultado en estas elecciones, claro que sí. No teníamos ninguna duda que hemos ganado la campaña electoral. La certeza de que el voto al Partido Socialista es necesario, es útil, es imprescindible para decidir nuestro futuro. Quiero agradecer este resultado a nuestros compañeros del Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza.
Pocos han equivocado los sondeos y nada ha influido la torpeza de días atrás de Pello Ochandiano, el candidato de H. Bildu, al evitar llamar a ETA banda terrorista. La izquierda abertzale llegó, como decías, a sobrepasar en escaños en ciertos momentos de la noche a PNV. Finalmente no lo ha hecho, pero sí han sido primera fuerza en algunos territorios que, dice Ochandiano, confirman que estamos ante un nuevo mapa político.
El salto político que ha dado la izquierda soberanista es espectacular. De casi 100.000 votos, hemos ganado en dos de las tres, de los tres territorios históricos. El mapa político en estos tres territorios ya es nuevo. Ya estamos en una realidad política nueva.
Una novedad en el Parlamento y una desaparición en el resto de posiciones. Irrumpe Sumar, Alba García con un escaño. Desaparece, batacazo absoluto, la formación moderada, morada, liderada por Miren Gorrochategui, que paga cara a la ruptura nacional entre Podemos y el partido de Yolanda Díaz. Escuchamos a Javier de Andrés, Pepe, y Alba García Sumar, ambos contentos.
Mejorar, crecer en porcentaje, en votos y en escaños. Y lo hemos conseguido. Porcentaje, en votos y en escaños.
Agradecer a todas las gentes de Sumar por vuestra entrega, vuestro compromiso y toda vuestra energía.
Podemos, de momento, como Ortega, decías, silencio absoluto, no han hablado los del batacazo. El 62% del 1.800.000 ciudadanos ha votado, 37% de abstención. Faltaría el voto extranjero, que, por cierto, ya hace 4 años supuso el baile de un escaño desde H. Bildu hasta PP. Titular, Javier, PNV, vencedor de las elecciones, gobernará Imanol Pradales.
Mañana, gracias Jesús Clemente, lo analizamos en todos los tramos informativos que tiene esta casa en Onda Madrid, desde las 6 de la mañana en el Buenos Días y después durante todo el día, lo que ha pasado en esas elecciones en el País Vasco, en el que, les recuerdo lo que acaba de contar el compañero de los servicios informativos de Onda Madrid, esta casa, Jesús Clemente, el Partido Nacionalista Vasco ha vuelto a ganar las elecciones y podrá formar gobierno junto con el Partido Socialista de Euskadi, de Eneko Andueza. 11 y 13 minutos de la noche, el Toril Onda Madrid, comenzamos.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Eneko Andueza, que podrá ser vicelendakari, además de escritor, afamado escritor, Los toros vistos desde la izquierda. Gonzalo, bienvenida, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo. También tiene escrita una biografía de Dolores Aguirre.
Sí, es verdad.
Que es extraordinaria.
Es verdad, es verdad, es verdad. Hola, Julito Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noticias para los taurinos, para el País Vasco, pues bueno, todo lo de Bildu y tal, pues habrá, cada uno tendrá su opinión,
bueno,
como
ya,
con los toros. Con
según un, se vea, los próximos 4 años, claro.
Pero que pueda ser vicelendakari un señor que es taurino, tal y como está los toros en el País Vasco, que las empresas allí lo que echan de menos es el apoyo político en general en todo y lo principal en el económico, esperemos que Andueza no cambie de opinión y siga defendiendo los toros desde la izquierda o desde donde haga falta.
Sí, desde luego que sí, que irá a la Feria de Bilbao. ¿Que dónde se puede ver la Feria de Bilbao, Gonzalo?
Pues, por supuesto, a ver, en Vodafone Televisión.
Cuéntame. ¿Quieres volver a vivir la Feria de Abril? Porque ya ha terminado la Feria de Abril, pero la puedes volver a ver, y en nada, en 20 días, la Feria de San Isidro. ¿Quieres ver todo eso desde la comodidad de tu casa? Vodafone Televisión, que te trae One Toro Televisión, tu canal de suscripción, que retransmite en exclusiva toda la actualidad del mundo taurino, películas, series, documentales y, cómo no, las mejores ferias y festejos del toreo te esperan en One Toro Televisión. Vente a Vodafone, llama ya al 1444 por solo 14,99 al mes. Por menos de 15 euros al mes, disfrútalo en tu televisión. Que venimos de Madrid. ¿Qué ha pasado en Madrid? Vamos a repasar todo lo que ha sucedido hoy en el mundo, que hemos tenido muchas cosas. Hemos tenido Madrid, hemos tenido Sevilla, hemos tenido Zaragoza, que está en la Feria de San Jorge. Hay un montón de cosas que contar, Julio.
A ver, en las ventas, 7.772 espectadores, la tercera novillada de la temporada, con una novillada, por decir algo, porque era una señora corrida de toros, de los Chospes, ya lo dicen las crónicas, de buena presencia, excelente presencia ha destacado el cuarto de la tarde, que además ha sido el más serio, lo han ovacionado en el arrastre. Le ha tocado a Sergio Rodríguez, que ha saludado una ovación tras dos avisos, y de no ser por esos dos avisos y manejar bien la espada, pues probablemente habría cortado un trofeo de importancia en la que era su despedida como novillero, porque toma la alternativa ya mismo en Ávila. Mario Navas, que volvía a Madrid tras la semana pasada, sustituía a Manolo Vázquez, ha dado también una tarde importante, pero bueno, sin espada, con dos cogidas preocupantes, con el peor lote, palmas y ovación, y Bruno Aloy, que se presentaba el mexicano, ovación y vuelta al ruedo por su cuenta, digámoslo así, tras petición de oreja de las de las cómodas, porque había mucho mexicano hoy en las ventas que ha venido a verlo, que también está bien.
Hombre,
sí, siempre decimos que hay autobuses de México, no creo que vengan aviones, hay mexicanos en España y en Madrid, y está bien que se acerquen a la plaza.
Había ambiente, además, una cosa que me ha sorprendido en comparación a domingos anteriores, quitando, excluyendo de esta comparativa el Domingo de Ramos, que creo que fue una entrada impresionante con el sol cuajado, había más público en la zona de sombra, que lo normal es que el 7 esté lleno y luego el resto de la plaza salpicada. Esta vez el 7 estaba en tres cuartos cubierto y el resto ya era mucha gente por la zona de sombra. Y
el 7 estaba viendo a Miura hoy.
Sí, claro, seguramente estaban al otro lado de con televisión.
Muchos me consta que viajan a ver Miura por ahí, o sea que es normal también.
Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo titulas tú en El Mundo, Gonzalo?
Pues el compromiso de Mario Navas con el toreo puro ante la desorbitada novillada de las ventas.
La novillada ha sido para verla, ¿eh?
Pues mira, en la ficha he descrito así la novillada, es que me ha hecho gracia la que ha dicho Julio. He puesto exagerada de presentación, aunque de manejable juego, impresentables por exceso, para mí, cuarto y quinto. O sea, yo creo que el exceso de trapillo también es motivo para rechazar novillos en un reconocimiento. A mí me lo parece.
Porque tampoco eran bonitos. Que dije, bueno,
pues... Sí, no, pues entiendo, entiendo. Según los novilleros que sean, a un chaval que se presenta en Madrid se encuentra con el cuarto o el quinto de hoy
y te lo cargas.
Y sí, o se quita.
No, por eso digo.
O se quita, claro, directamente. Es que eran toros. Vamos a ver dentro de 20 días la feria de San Isidro.
Bueno, y
pocos
acabamos.
Toros con la cara de los que hemos visto el cuarto y el quinto.
Y acabamos de ver.
Pocos toros, de verdad.
Acabamos de ver Fallas y la feria de abril y el cuarto de hoy, desde luego,
bueno,
no ha salido.
Eso es sí, eso es una cosa aparte. Pero en Madrid vamos a ver a tener 30 días seguidos de toros y a ver cuántos salen con esa cara, ¿eh?
Claro. Oye, y las ventas, nos lo ha comentado en este programa hace recientemente el empresario de las ventas, hay un magnífico equipo de veedores que están buscando el toro de Madrid. Oye, yo creo que también es una responsabilidad de ellos lanzar novilleros, lanzar toreros a la fiesta y no estamparlos con novilladas exageradas que no hay quien se ponga adelante. Creo que no son oportunidades reales y que lo mismo que se le pide una buena presentación para la corrida de toros, creo que las novilladas no puede ser el trabajo fácil de decir, mándame lo más grande que tengas, que aquí vale todo y que los chavales se estampen.
Más cosas, Julio.
A ver, en Sevilla, la última de feria de abril, con lleno de entrada, no de no hay billetes, pero una gran entrada, desde luego que a celebrar, ¿no? Los aforos que ha habido durante toda la feria, la corrida.
Grandes
de
entradas, toda la feria. Sí.
Y cuando parecía en muchas que no iba a haber gente, al final, yo esta mañana que volvía de Sevilla me he dado cuenta, pasando por la plaza, había una cola tremenda para sacar las entradas. La corrida de Miura, el Fandi, que el año pasado no la pudo matar, ovación y vuelta al ruedo, se ha ido a Portagayola con los dos toros. Manuel Escribano, que volvía después de la cornada y de la gran tarde del otro día, ovación en su lote, y Esaú Fernández, oreja en el primero y silencio en su segundo. Ha sido una corrida interesante para los que la han podido ver entera.
Me cuentan, no la hemos podido ver, que Escribano está a punto de cortar otra oreja, pero el fallo con la espada pues se lo ha... pues no ha podido ser.
Más.
Zaragoza, la segunda de la feria de San Jorge, la tercera será ya el martes. Los toros hoy de Daniel Ruiz y de Álvaro Núñez. Alejandro Talavante, silencio en su lote. Juan Ortega, oreja y oreja. Y Roca Rey, silencio tras aviso y dos orejas. El que sale a hombros es Roca Rey, porque en Zaragoza hay que cortarle dos orejas a un toro.
Es verdad.
Tampoco le importa mucho Juan Ortega salir a hombros o no. Pero oye, qué alegría que está enrachado, en dos plazas de primera categoría, sumar en unos días cuatro orejas, pues ni tan mal.
Hombre,
y que no hablen luego de
semana.
Que el arte no es regular, oye, que de vez en cuando si cogen su racha.
Oye, y
llenazo
en Zaragoza, que eso sí que ha sido histórico para en la Feria de San Jorge en concreto. Roca Rey, sabemos que por motivos de agenda y compromisos en el extranjero en su tierra en concreto, pues nunca va a la Feria del Pilar, uh-huh. ha echado la pata para adelante, ha ido a San Jorge y ha llenado la plaza y tiene muchísimo mérito.
Sí, y buenas entradas en San Jorge, lo que dices, que es una fecha complicada en Zaragoza, ¿eh? Aunque sea de fiesta el día de la Comunidad de Aragón, que va a ser el martes, pero es una fecha siempre complicada para la sí. taquilla de Zaragoza. Y oye, grandes entradas también.
El martes era el Cid, Borja Jiménez, ¿sí?
Y Clemente, con y la Clemente. De Ana Romero, uh-huh. que no lo sé seguro, pero creo que vuelve Ana Romero y la última que le dio completa fue la de la cornada de Padilla.
La cornada Padilla.
El año 2000, sí, no recuerdo, el año 2010 creo.
Puede ser. Puede ser.
Bueno, es interesante desde luego porque vimos al Cid en Sevilla que no ha perdido nivel, pues verdad lo que hablábamos antes, que el toreo no es como lo de bicicleta, cuando dejar de torear, pues lógicamente pierdes hombre, claro. el no, fuelle.
Y con todo el cariño al Cid, cuando dejó de torear no estaba como ahora. O sea,
verdad.
La cara del toro se veían algunas grietas, algunas inseguridades. Y esta Feria de Sevilla y el año pasado se le ha visto una seguridad, una solvencia, una serenidad.
Y se le ve feliz.
Sí.
Se le ve feliz en la cara del toro, que eso es muy importante.
Sí, estuvo,
y se nota,
Estuvo resuelto, se le
sí,
ve...
Sí, sí,
estaba...
Sí.
Hombre, un lote cómodo contento. De la Quinta, porque es verdad que la Quinta es una ganadería que se ha depurado mucho, ya no es la complicación de lo que es Santa Coloma, pero bueno, que tiene su importancia.
Hombre.
Y seguramente claro. de las mejores presentadas de la feria, que eso ya lo... Supongo que lo hablaremos.
Más cosas.
Gamard, en Francia. Gamarde, se lee, pero se pronuncia Gamard.
Ah, muy bien.
Lleno de no hay billetes.
¿Cómo se nota que ha estudiado?
Histórico también. Esto sí es histórico. Lleno de no hay billetes en esta plaza, porque he leído que no había pasado nunca. Los toros de Castillejo de Huebra, tercero y sexto, que tuvieron calidad, pero no le han premiado con la vuelta al ruedo. Diego Urdiales, silencio y ovación. Clemente, el francés, que está el martes en Zaragoza, silencio tras dos avisos y ovación tras dos avisos. Y lo que cuentan los que lo ven es que torea muy bien, pero la espada es su principal debe. Y el Rafi, oreja y oreja, así que el Rafi, el torero francés, ha sido el triunfador. Y la Copa Chanel.
Muy bien.
Que me habéis dicho que hay un... Ah, perdón, la Copa Chanel.
La Copa Chanel.
Que manda Albacete.
Chanel Cup.
Sí.
Los chospers de Albacete hoy.
Estáis de moda, estáis de moda los de Albacete.
Cristian sí, Pérez, sí. tres orejas ayer con la novillada de... Toma la de... novillada, no, perdón, la novillada, no, la corrida de toros. Monte Alto, Monte la Ermita, Los Eulogios y Manuel San le dieron la vuelta al ruedo al cuarto de Monte la Ermita. Cristian Pérez, oreja y dos orejas. Cristian Parejo, ovación y ovación. Y Alejandro Mora, vuelta al ruedo y silencio. Así que Cristian Pérez, pues probablemente... O seguramente es ya uno de los semifinalistas, ¿no? Porque ahora pasan sí. seis.
Uh-huh. Y Monte Alto
tiene que pasar otro.
Novillo, ¿no? O sea, un gran toro.
Sí, sí, sí. sí.
Además, Monte Alto entró a remendar, entiendo, ¿no? Esa parte de la corrida de los eulogios.
Era de los eulogios, es, la claro. segunda parte, claro. Sí,
que
sí,
seguramente,
sí, sí.
como tiene una camada tan corta, pues no podría cumplir el compromiso. Uh-huh. Y, oye, con un solo toro, lidiar un
sí, toro un pedazo de toro, por presentación y por juego.
Y, uh-huh. y además venía de haber lidiado otro muy bueno a lo largo de la Copa Chanel.
Sí, es verdad. En la primera fase.
Hoy estaba Agustín Montes en las ventas con,
¿sí?
con Arancha, con
lo
su
he
hija.
Visto,
estaba
con Arancha.
En el bajo del 2.
Efectivamente.
Y la verdad que yo me alegro mucho por eso.
Pasan
caso.
Dos, si no me equivoco. De esta...
Dos de cada festejo, porque claro, ahora
claro.
hay nueve.
O sea, damos por
que
hecho que
seis.
Cristian Pérez con tres orejas pasa. La cosa está entre Parejo y Alejandro Mora.
Sin sí, Carmelo no somos nadie, ¿eh? Hablando de la Copa.
Bueno, veremos a ver. Lo sabremos cuando terminen estas clasificatorias. ¿Algo más que destacar, Julito?
Nada, Sevilla, pero eso ahora después, ¿no?
Sí, Sevilla. Ahora
que está malo Juan Leal, ¿no?
Sí,
el matador francés.
Está con una neumonía, ingresado en el hospital. Así que le deseamos una pronta recuperación.
Bueno, y a Álvaro Alarcón, que a ver si se recupera, que ha perdido algún compromiso. Fonseca, que
Fonseca
seguimos pendientes
también,
de.
Sí, tenemos
de
la enfermería. Rodilla. Tenemos la enfermería de aquella manera. Oye, dos sustos que se ha llevado hoy Mario Navas, que se han quedado en susto, parece, ¿no? No sabemos nada más.
Sí, no, ni siquiera ha pasado la enfermería. La primera ha sido al iniciar una serie, que se le ha venido derecho, y la segunda ha sido con un doblón. Que de nuevo lo ha cogido con una violencia tremenda y en el suelo le ha buscado, incluso sí. partiéndole la chaquetilla y el chaleco
sí.
por la zona del costado.
Sí, cuando se iba,
muy angustioso,
después ¿verdad? De matarlo, cuando se iba ya al burladero, de hecho se ha equivocado el burladero. Yo creo que iría en shock o iría un pelín conmocionado
sí.
por la cogida, pero bueno, parece que no ha sido nada. Pero hay que seguir viéndolo, ¿eh?
Oye, se está celebrando estos días la Feria de Aguascalientes, que es la feria más importante de América, y ha destacado en su paso Fernando Robleño, el director de la escuela de José
Anda.
Cubero Gillo. Estuvo muy bien, cortó una oreja y pudo cortar más que se perdió por la espada, y está anunciado el 2 de mayo en un cartel muy interesante con Francisco José Espada y Javier Cortés. en esa corrida del Montecillo, que por cierto creo que estaremos presentes, ¿no, Marlon? Sí, ¿no?
¿El 2 de mayo?
El 2 de mayo.
Hombre, por favor.
¿Se puede contar o no?
Sí, sí, lo contamos el otro día, o sea que, ya está contado, sí. El 2 de mayo, para el que no lo sepa, vamos a estar retransmitiendo, como ya es, bueno, no tradición porque empezamos el año pasado, pero el 3 de mayo ya es tradición. Que el 2 de mayo vamos a retransmitir los toros desde Madrid, esa tradicional corrida goyesca, y también vamos a tener, que eso ya sí que es tradición, las habituales tertulias de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, durante la Feria de San Isidro, durante toda la Feria de San Isidro, debajo de la maravillosa
Prada, la parra.
A decir. La parra.
Estás en la parra.
La parra del patio de cuadrillas de las ventas. Desde la parra vamos a estar. Desde la parra, no, debajo de la parra, que nos da sombra. El año pasado nos dio sombra y nos hizo la faena, porque menudo San Isidro de frío que pasamos.
Lo bueno es que con esa lluvia no hay mosquitos, que cuando hace calor se caen los mosquitos y las moscas que te llenan aquello, como collar de blanco.
Sí, pues de 1 a 2, todos los días, desde el patio de cuadrillas de las ventas, salvo el día 15. Que el día 15 ya contaremos dónde lo hacemos.
Muy bien.
¿Vale?
Se lo pueden imaginar, el que sea un pelín...
Hombre, espabilado. El día de San Isidro, pues hay que hacer la tertulia donde se celebra el día de San Isidro.
En algo que sea apellida de San Isidro.
Correcto. 11 y 26, a esta hora, como siempre, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Tal día como hoy se produjo la eclosión del fenómeno belmontista en Sevilla. Feria de abril de 1914. Programado el primer encuentro Joselito Juan Belmonte en el Albero Maestrante. Pero el pasmo de Triana sufre un percance en Murcia días antes. Entrando a matar un jabonero de Veragua, queda contusionado y con una distensión en los ligamentos del pie. Gaona coge la sustitución. Con incertidumbre llega el 21 de abril. Los temidos toros de Miura para el propio Gaona, Joselito y Belmonte. En la previa, los más acérrimos gallistas cuestionan la lesión de Belmonte. Se jactan del miedo de este a enfrentarse al rey de los toreros. Pero el de Triana, aunque muy mermado físicamente y tal vez con el orgullo también herido, se ha subido en el expreso desde Madrid. Hará el paseillo, en contra de la opinión del doctor de Cref y ante el júbilo de aficionados. La corrida no es redonda en lo ganadero y Belmonte regala su faena más técnica con el complicado landejo. Ante el sexto se desborda por completo la pasión y queda escrita una página en el libro de oro de la tauromaquia. Al caer el toro rabicano, miles de personas invaden el ruedo, levantan el cerrojo de la Puerta del Príncipe y llevan a hombros a Belmonte hasta su casa de Triana, en olor de multitudes. No fue la primera vez que se jugaba con los pitones de un Miura. El mismo Joselito ya se había adornado así en ocasiones. Dicen que don Eduardo Miura se muestra incrédulo cuando el mayoral llega a su despacho y le relata el festejo. ¿Era posible que Belmonte rematara un molinete y pase por alto, agarrando la mazorca o cepa del pitón? También se dice que algunos belmontistas jacobinos acudieron aquella noche con sorna a la caseta de los gallos en la feria, haciendo acopio de langostinos al grito de «¡Ea, gallistas, a cerrar!».
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Solo quiero mirar a la nube.
existe medicina.
El Toril de Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
De esta nube que le pega a ti. Las aceras son de barro. Y cuando me llueve más.
¿Cómo lo has pasado esta feria de abril? Bienvenida.
Pues bien.
Bien, ¿no?
Aquí que muy bien. Sí, sí, sí.
Bien.
Lo he disfrutado.
Sí.
He comido algún langostino con Julito. Y la verdad que muy bien. Ha ido todo bien.
¿Y tú, Julito? ¿Cómo lo has pasado?
Bien. En la feria bien. En la plaza, bueno. Es preciosa la plaza, pero bueno. Sí. Acostumbrados a Madrid, pues... estamos viciados, yo creo que también, cuando ves 50 o 60 festejos al año en Madrid y vas a otras plazas.
Es que uno tiene que saber dónde está viendo toros.
No, desde luego, desde luego. Pero sí, sí.
Claro.
La feria es maravillosa, la plaza es un escándalo, aquello es precioso, pero luego cuando sale el toro, entre comillas, a veces, pues eso, y el compromiso de los toreros no es el mismo que el que vemos en San Isidro, el público, aunque es verdad que en San Isidro cada día el público desvirtúa más lo que debería ser la exigencia de una gran plaza, pero bueno, eso tenemos que, por desgracia, acostumbrarnos, ¿no? Que la afición se va muriendo porque es gente mayor. Ayer me pasaba con la acomodadora que decía, dice, es que hay un montón de gente mayor abonados que se van antes y que van enfadados. Dice, yo solo veo aquí a gente joven que se lo está pasando pipa. Dice, y se nota mucho la diferencia entre el mayor y el más joven de exigencia y de lo bien que se lo pasa. Y digo, bueno, pues acostúmbrate, porque eso no es el futuro, eso ya es el presente, que ha cambiado mucho la exigencia de los públicos.
Sí, pero los mayores fueron jóvenes algún día, ¿eh?
Claro, claro.
O sea, que también habrá que hacer un poco de pedagogía entre todo el mundo. Hemos puesto en nuestras redes sociales, en X, la antigua Twitter. Uy. Esto de X, la antigua Twitter, es como lo de X millones de las antiguas pesetas, sí. ¿Sabes? Que lo vamos a estar diciendo toda la vida. Bueno, pues hemos puesto para que la gente opine.
Hay empresarios que siguen liquidando en pesetas.
Sí. hemos puesto una encuesta, para que la gente conteste. Mejor toro, mejor ganadería, triunfador, mejor faena, revelación y decepción de esta Feria de Sevilla que ha terminado hoy con la corrida de Miura en la Real Maestranza de Caballería. Vamos a preguntar al cronista de ABC en Sevilla, Jesús Bayor. ¿Qué tal, Bayor? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estáis?
Tu balance de la Feria de Sevilla. Lo primero de todo, ¿cómo lo has pasado en la Feria de Sevilla? Luego ya hablaremos de toros.
Bueno, en la feria poco tiempo, porque bueno, cuando uno tiene que trabajar, termina tarde con la crónica y al día siguiente hay que volver, no se disfruta igual, la verdad. He claro. sido muy feriante, he pasado por la feria algunos días, pero poco tiempo.
Bueno.
No he disfrutado mucho.
Bueno.
Sí que es verdad que hoy hemos puesto fin a los 15 festejos de este primer tramo de la feria con la tradicional corrida de Miura, una corrida, me imagino que la habréis visto, muy galgueña y lustrosa en su presentación, menos zancuda que años anteriores y con
sí.
más picante quizás, una corrida que sin haber tenido grandes triunfos, pero bueno, ha sido una corrida emocionante y entretenida la tarde, sobre todo yo lo he destacado así en el titular. El éxito de Manuel Escribano ha sido llenar la plaza. Estamos hablando que en años anteriores, exceptuando la tarde de Morante que se anunció con los toros de Miura, esta corrida no registraba más de medio aforo. Y hoy ha llenado la plaza a falta de bueno, unas pequeñas localidades. No sabría decir si 300, 400 o 500 localidades. Y después, bueno, el Fandi creo que es un torero que ha encontrado, digamos, su hueco. A ver, esto tiene muchos matices, pero sí que quizás en un torero con una trayectoria tan larga que bueno, la carrera ya había quedado un poquito diluida o muy centrada en el tercio de banderillas y su facilidad capotera, pues es una manera de darle ese aliciente que le falta a su carrera y la oreja de Saúl Fernández, que, bueno, a su forma, a su manera, el torero le ha buscado la vuelta al tercero de la tarde y le ha cortado una oreja.
Uh-huh.
Hablando del triunfador, de lo que me preguntabas, pues es verdad que la empresa
sí.
de Sevilla, en su eslogan de la campaña, había entrado en liza, ¿no? Lo del trono de la maestranza. ¿Quién sí. sería el...
¿Quién ocupará el trono?
¿Quién ocuparía el trono? Uh-huh. Y pienso que como nada de la temporada ha llegado a igualar lo que el año pasado vivimos con Morante y Ligerito, pues que el trono seguirá estando en la Puebla del Río. Eso sí, ha habido grandes momentos y a nadie se nos olvida, a todos nos sobrevuela en el recuerdo aquella faena de Juan Ortega con el toro florentino de Domingo Hernández, las tres puertas del Príncipe que se han vivido, de Miguel Ángel Pereira con los toros del Parralejo, de Daniel Luque con la de Núñez del Cubillo y de Roca Rey ayer con los de Vitoriano del Río, y Caprichos del Destino, los dos grandes triunfadores numéricos de la Feria de Abril con cuatro orejas son Daniel Luque y Roca Rey.
Anda.
Eso queda ahí de momento. Ahora ya seguramente habrá que ver mañana los jurados, las deliberaciones, quién es el triunfador de la feria. Muy abierta en comparación con estos años, con años atrás. Y es verdad que yo creo que la gran faena para todo el mundo, no habrá discusión, que será la de Juan Ortega. Y bueno, pues una feria que ha tenido altibajos, que empezamos con aquel petardo de Matilla, una corrida desastrosa, ¿no?, para el domingo de resurrección, que tuvimos una gran preferia desde la corrida de Fermín Borque con los tres toreros más modestos, la gran corrida de Santiago Domé, que en conjunto imagino que arrasará con todos los trofeos, la del Parralejo, después con Juan Pedro ya ahí entró un poquito el declive, y hemos tenido una semana de farolillo de feria intermitente, con algunas faenas puntuales, por ejemplo, la tarde de Domingo Hernández, que no funcionó la corrida, pero claro, es que ese último toro Florentino Juan Ortega solventaban todo, ¿no? Arreglaban el desastre anterior, y muy parecido, sin que fuera un desastre, pero muy parecido pasó con la corrida de la Quinta, que aquella primera faena de Manuel Jesús el Cid con el toro dorado sí que sirvió un poco para tapar lo que le faltó al resto de toros y de faenas de aquella tarde. También hay que recordar que Emilio de Justo, si no me equivoco, se va con tres orejas, si no me equivoco, son tres orejas.
Tres orejas,
Emilio de Justo. Ha puntuado en tres de los cuatro toros que ha tenido, y bueno, pues una feria no tan triunfal como la del año pasado. El año pasado tendría ahora mismo que sumar las orejas, pero el año pasado acabamos en 30 y tantas orejas, y bueno, este año yo creo que el gran triunfador de verdad se llama Ramón Valencia, que ha conseguido 7 9 billetes.
Sí.
La verdad que en este año, a diferencia del año pasado, siendo una temporada más triunfal la del año pasado, la temperatura ha invitado mucho. El año pasado hubo grandes carteles que no terminaron de llenarse porque hacía un calor infernal. Y este año ha hecho una temperatura muy agradable en la Maestranza. Eso también invita a ir a la plaza. Entonces, hemos terminado con 7 9 billetes, otras tres tardes de lleno, como la de hoy, como la de Rejones y como la de la quinta. Colgarse en 9 billetes, pero tres llenos aparentes, cubiertos. Y después, las corridas estas inaugurales de las que hablábamos, no ha bajado ninguna de la media plaza, que al final es, bueno, es un recuento, ¿no? Un final, un balance muy, bueno, pues muy triunfal para el empresario y esperanzador para el futuro de los ciclos que vengan.
Bayor, se ha hablado mucho del público de Sevilla por la puerta grande de Luque, que para muchos está en entredicho, después por la actitud del público de Sevilla con Roca Rey el día de Victorino, que esa actitud también está en entredicho, y después por la actitud del público con Roca Rey en la tarde de ayer con esa puerta del Príncipe, que también está en entredicho. ¿Cómo lo has visto tú desde el tendido?
Es verdad que al final las tres puertas del Príncipe tienen sus matices, por supuesto. No voy a decir ni que sea merecida o no merecida, pero por ejemplo la de Miguel Ángel Pereira cortó una primera oreja a un toro con mucho temperamento y con mucho genio, aquel primero del Parralejo, y la segunda una gran faena, que el toro, si no recuerdo mal, se llamaba Oloroso, pero una faena basada en el pitón derecho. El toro tuvo, por ejemplo, un solo pitón. Entonces, es como si abrimos un jamón y por una cara el jamón es muy bueno y por la otra cara no tiene nada. Te quedas a medias. Eso no quiere quitarle mérito al torero, ni tampoco lo que tuvo la importancia del toro. La de Luque, pues lo de Luque, lo que pasó es que venía arrastrando todos los episodios que conocemos en torno a su polémica con Roca Rey. Tuvo una primera faena muy importante con aquel toro colorado de Núñez del Cubillo, y al final la gente quiso arrimar, quiso, por chauvinismo o por cercanía con el torero, le quiso premiar con esa puerta del Príncipe. Y la de ayer de Roca Rey, pues bueno, se dio el caso, ¿no?, de lo que había pasado anteriormente en aquella corrida de Victorino, que ahora os comento. Y es verdad que para mí la segunda oreja de ayer de Roca Rey fue un poco forzada, reconociendo el esfuerzo que hizo el torero y el gesto, que ojo, el gesto de Roca Rey después de la cogida, que le dio una tremenda mascada a ese toro, cómo se levantó, no se miró, no vendió la pena y cómo siguió con él. Pero creo, bajo mi punto de vista, que no terminó de rayar al nivel o la altura artística que sí tuvo el Domingo de Resurrección con un toro de Matilla, o la hondura y la verdad es que tuvo su faena con los de Vitorino. Y bueno, tuvo una gran tarde Roca y un gran esfuerzo con ese último toro, ¿no? Ese último toro fue muy duro, muy complicado, y ahí sí demostró su fondo y su capacidad. La tarde de Vitorino pues fue muy controvertida. sí que es verdad que muchos pensaban que vino un público más de fuera, ¿no?, a analizar, ¿no?, a, con la escopeta o bajo la lupa de la exigencia hacia Roca Rey por, bueno, ser la primera corrida de Victorino, la situación en la que se encuentra, la máxima figura. Y aquel día yo recuerdo haber titulado que fue una plaza hostil e inhumana con Roca. Yo creo que el torero dio una... A mí me gusta igual cuando voy a escribir las crónicas, no llegar sin prejuicios. Una cosa es que analicemos durante la temporada ciertas conductas o ciertas situaciones, pero cuando lleguemos a la crónica o el espectador, que lleguemos sin prejuicios y valoremos lo que ahí está ocurriendo. Y Roca Rey, con el primer toro le costó un poco más acoplarse, su primer toro de Victorino, pero con el segundo toro dio una dimensión de máxima figura del toreo. Entonces no tenía sentido el trato que se le dio, ¿no? Y después es verdad que la plaza pues se apoyó mucho, en cambio, tanto a Borja Jiménez como a Manuel Escribano. Lo de Manuel Escribano, lógicamente, por todo lo que pasó, pero quizás no fue justa la maestranza ese día con Roca.
¿Algo que le queréis preguntar a Bayor, Gonzalo, Julio? Pues,
bueno, darle la enhorabuena porque creo que ha hecho una feria espectacular. Sí. Y los días que nos hemos dejado caer por Sevilla, pues disfrutar de ese periódico en papel y esa cobertura espectacular de la fiesta, pues no solamente gusta, sino que genera envidia sana, porque es una maravilla cómo se vuelca Jesús y todo su equipo en la fiesta. Jesús, comentar, vamos, haciendo retweet a todo lo comentado y los grandes éxitos de la feria, por no dejar atrás, para mí hay cuatro faenas que me gustaría destacar, a lo mejor en otro nivel del que estamos hablando, pero para mí muy importante, que es Diego Urdiales, el Cid y Pablo Aguado. Me parece que después del impacto de Juan Ortega, de las grandes puertas del Príncipe, del impacto también de Manuel Escribano por otro palo, creo que esos tres toreros, yo creo que han tenido un paso por Sevilla, supuesto, francamente.
Y,
bueno.
Y ayer lo de Pablo Aguado fue muy difícil después de una puerta del Príncipe, porque no es solo salir después del triunfo de un compañero, sino que en ese momento Roca Rey ya había atado la puerta del Príncipe. Y ser el sexto toro, con todos los agentes del tendido pensando en vamos a... Porque eso pasa mucho en Sevilla, cuando, me imagino que en Madrid también. Cuando hay una puerta del Príncipe, ya están pensando en el sexto toro, irse pronto, cómo llegar, colocarse y sobreponerse a esa situación bajo la lluvia que empieza a llover en ese momento. Y apretarse de tal manera de hacer de un toro que parecía flojo, que estaba perdiendo fuerza en un inicio, y convertir la faena más pasional y estética de la tarde, tuvo mucho mérito lo de Pablo Aguado. Y también me gustaría reivindicar, sé que es un torero, lógicamente, que a lo mejor no tiene esa calidad artística de otros, pero la faena de David de Miranda, aquel toro tabarro de Santiago Domecq, fue muy importante, sobre todo porque es un torero al que yo muchas veces le he criticado, que parece como que tiene un prototipo de faena, ¿no? Que viene con la faena desde el hotel preconcebida de saltilleras con el capote, inicio por estatuario, Manuel Epina, Bernardinas o un péndulo. Y yo creo que ese día dejó fluir y se puso a la altura del toro. Un toro muy importante, pero también hay que decir que se reunió con ese toro y le pegó naturales muy buenos en tandas muy largas, que eso es importante. Las plazas crujen a partir del tercer, cuarto muletazo. Si tú rematas en el tercero, aquello no termina de vibrar, ¿no? De acalorarse. Y David de Miranda tuvo con ese toro momentos muy intensos y bueno, queda lejos en el recuerdo, pero hay que reivindicarlo.
En la encuesta que hemos hecho en Twitter,
la antigua Twitter.
Ahí había un comentario muy bueno de Castell Bravura que decía que el gran triunfador ha sido la taquilla. En las dos corridas ya en la feria, que creíamos que
bueno,
podía flojear un poquito.
Lo ha dicho Bayor, el triunfador Ramón Valencia, claro.
Claro, que era la de la Quinta y la de Miura, efectivamente, llenos aparentes. Quiere decir dos cosas. Lo primero, que hay una tendencia a ir a los toros y que este año se está viendo más público en las plazas en general. Yo creo que es una tendencia. Y por otro lado, además del condicionante meteorológico...
Y no es una plaza barata Sevilla, ¿eh? O sea, ir a los toros en Sevilla...
A mí no me duele en prendas reconocer que me he equivocado en mis predicciones de varios días. La principal fue la del jueves de preferia, que por primera vez le pregunté en una entrevista previa a Ramón Valencia que desde cuándo no organizaba un cartel de figuras el jueves de preferia, y él no me lo recordaba. Dice, lo tengo que mirar, pero creo que desde que toreó José Miguel Arroyo, Joselito, o sea, hacía muchos años.
Pues ya
el
tiempo,
jueves de preferia siempre ha sido un cartel, hasta ese jueves de preferia, flojo, entre comillas, un cartel medio, y a partir del viernes era cuando la feria crecía ya en intensidad. Y él ha querido este año adelantarlo un día, pues puso un cartel muy sevillano, Morante de la Puebla, Manzanares y Pablo Aguado con toros de Juan Pedro, pero pensaba que siendo un día laborable y que no pueda venir el público madrileño, que Sevilla se nutre mucho del público madrileño, pues que habría tres cuartos, eso creía yo. Hubo un lleno de nueve billetes desde por la mañana. Y después ha habido otra serie de corridas que igualmente también no esperaba yo. La de Jandilla del miércoles coincidió con el festivo de Sevilla. Era Manzanares, Talavante, Rufo y se colgó muy temprano. No es que se colgara a las 6 de la tarde el cartel, sino desde por la mañana muy temprano. Y la corrida de la quinta, arrastrada por el éxito de Daniel Luque, de Núñez del Cubillo, que ahí, igual que hoy el tanto es de Manuel Escribano, ahí el tanto fue de Luque. La corrida de la quinta se llenó también, sin colgar el 9 billetes.
Sí, sí.
Entonces, después la de Alcurrucero, un poco más de lo mismo. Es que Morante de la Puebla ha acumulado 4 9 billetes, que Morante, hasta hace unos años, era un torero a medias querido por Sevilla, pero no terminaba de tener esa expectación que hoy día genera. Han sido 4 9 billetes en una corrida con Castell y Tomás Rufo, que no es el cartel más sevillano, digámoslo así.
No, no.
O sea, que el empresario, creo, igual que hay que criticar muchas veces, creo que en esta ocasión le ha cogido el pulso a la feria. Uh-huh. Ya después podemos entrar a analizar la presentación de ciertos toros, ciertos toreros que uno ya había amortizado, pero bueno, no es el momento ahora mismo de decir eso tanto como
¿sí?
el éxito que sigue. No, hombre, yo digo porque yo lo suelo hablar un poco antes cuando se presentan los carteles y digo, pues mire, señores, y lo he dicho en la crónica, con todo mi respeto, Cayetano Rivera en estos momentos...
Pero no Cayetano, no Cayetano, y Morante... Y Manzanares, y Talavante, y entonces, en fin, es que son muchos, que Cayetano, diciendo... pero Cayetano ya lo damos por hecho, pero es que hay otros muchos
pero,
que...
Por favor, pero no, hombre,
pero Morante tiene que estar.
Pero bueno, Sevilla,
sí, bueno, ya, y el trato que le dan ciertos toreros a los toros en el caballo, y las que está muy bien, que es que siempre tapamos a los mismos, que yo soy más morantista que el que lo parió, pero...
Sí, pero estamos hablando ahora, pero ahora Julio...
Pero, hombre, dudar de que Morante no merezca estar las 5 tardes...
No, si yo no digo de estar o no, yo hablo del rendimiento que han dado en la feria.
Ah, eso es otra historia.
Yo hablo del rendimiento.
No, pero claro, pero es que eso ya es un análisis más profundo que podemos hacer, por supuesto. Pero cuando tú ves a Cayetano, dices, oye, Cayetano, a mí no le veo ahora mismo que tenga nada que lo sostenga en la Feria de Sevilla, ni en cuanto a público... porque ese día no hubo público, ni en cuanto a su calidad artística. Morante, estando a medio gas, que está en un mal momento, eso lo sabemos todos, no hay que ser ningún lumbreras, lo poquito que hace tiene más calidad artística que el resto, y eso es indudable. O sea, el otro día, con aquel toro que masacraron en el caballo de Alcurrucén, los muletazos que le pegó, igual que los primeros lances, pues dicen mucho más...
Le masacró el torero, claro. El torero bueno, ordena dicho, y el picador ejecuta. Bueno, pero es que hay que decir las cosas. Que...
¿Pero no la he dicho?
No, no, pero que le masacraron y tal. Y bueno, en fin, quiero decir que...
Bueno, hombre, entiendo que no es él el que estaba encima del caballo, ¿no? O él sostenía la puya.
Bueno, y el año pasado el toro del torero, el mismo picador y el mismo torero, que es que a veces siempre no, es que no está en buen momento. Bueno,
pero no vamos a discutir ahora de Morante.
Ahora de que estamos hablando de la feria del balance es querer acribillar aquí a Morante.
No, está, al revés, no al revés. Sino,
bueno. No, pero que no lo entiendo. No, mira, yo te dejo que tú opines lo que quieras, pero no entiendo claro, un poco que venga todo esto.
Bueno. No, y que bueno, y por decir, claro, y la feria de Manzanares y la feria de Talavante y que siguen ahí, ahora... Talavante está 4 tardes en San Isidro, Manzanares está también 2 o 3 tardes y decían que quería 4. También hay que analizarlo, que nos quedamos con lo bueno, pero lo malo es que mucho, que el Juli se ha ido, que Morante está como está, que hay una crisis galopante de
figuras. Sí, ya, pero Morante no sabíamos que iba a estar así cuando se presentan los carteles. Claro. O sea, es que los carteles los tienes que hacer con Morante porque es el número uno. O sea, eso no hay...
No, y viene a cortar un rabo, si no está Morante...
Claro, hombre, joder, solo faltaba.
Pues yo le pido a Ramón Valencia que como ha sido tan exitosa la feria... que eche un poquito de dinero en la temporada de Sevilla, que a mí se me queda muy rácana y muy
bien. Y muy ahí chiquita. Estoy muy de acuerdo contigo, Gonzalo.
Sí. Que sí, Jesús, que hay sobre muchas fechas emblemáticas ahora, de Sevilla. Y eso
sobre todo porque ahora termina el ciclo continuado y ahora tenemos algunas novilladas sueltas de domingos durante el mes de mayo o junio y prácticamente hasta San Miguel no viene ningún plato fuerte. No hay corrida de toro ni en el Corpus, como había antiguamente, ni el 15 de agosto, ni la esos festejos que había abierto al principio del mes de septiembre. Sí. Y es verdad que estoy completamente de acuerdo con Gonzalo, ya que ha recogido que invierte un poco, ¿no?
Claro. Oye, Bayor, que no nos has dicho, ¿cómo titulas mañana en ABC de Sevilla, la de Miura?
Bueno, pues estoy con ella ahora mismo, la tengo abierta y tengo que terminar en un ratito. En la web le he dado, como he dicho, y estoy terminando. De hecho, me están dando un toque, estoy aquí en la redacción y me están dando un toque ya.
Pues nada, oye, le hacemos un llamamiento al director que, oye, qué tranquilidad, que va a llegar a tiempo. Bayort, enhorabuena, de verdad, por la pedazo de feria que has echado. Un abrazo fuerte, gracias, querido.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. Vuestro análisis de Sevilla, Gonzalo, Julio, a ver, ¿qué queréis destacar? Bueno, tú, Julio, ya has destacado algunas cosas.
No, hombre, claro que hay cosas excelentes, como el toreo de Juan Ortega, pese a que yo creo que una cosa está bien, que es ser fan de un torero. Yo soy fan de Roca Rey, por ejemplo, y lo de ayer fue fanatismo, no fue de ser fan. Yo creo que un fan...
de ayer.
Lo de la Puerta del Príncipe y cantar lo que es el canto a Roca Rey. A mí me gusta el Roca Rey del Domingo de Resurrección y me gusta el Roca Rey del Día de Vitorino. A mí el Roca Rey de ayer creo que da un paso atrás.
Creo que Zabala titulaba algo así como algo de...
la Puerta del Príncipe de la expiación.
De la expiación, sí. Algo así, ¿no? Me parece bastante ajustado.
Para compensar un poquito
Me parece bastante
pero
ajustado.
Yo creo que ayer Roca Rey pierde la batalla contra los cuatro chuflas, con perdón, que le pitaron. Porque ayer Roca lo que hace es decir, me pitáis porque no hago... el circo al que os he acostumbrado, de incluso novillero de los primeros años. Yo creo que Roca Rey iba en una tendencia ascendente, como el Juli cuando dejó las banderillas, que en fin, que los toreros evolucionan y van a mejor y no a peor, porque si vas a peor,
sí,
mal hecho. Y creo que Roca,
hay muchos, ¿eh?
Roca ayer entregó el cucharón y dijo, mira, pues, ¿qué queréis esto? Pues os doy esto. Y creo que ayer el camino fácil, y se me entienda entre comillas fácil, era la Puerta del Príncipe que obtuvo, que es haciendo la culerina, la espaldina, esto y lo otro. Pero el Roca Rey de Resurrección, el Roca Rey de Leguleyo en Valencia, el Roca Rey de Vitorino, creo que es hacia donde debe de ir el Roca Rey y no hacia lo de ayer. Lo de ayer será lo fácil, dentro de que sí, que...
Hombre, sí, que es jugarte la vida,
sí,
¿eh?
Hay que ponerse ahí, pero creo que hay más Roca Rey del que vimos ayer. Sí. Sobre todo con ese primer toro suyo, entre comillas también toro, pero que hay más Roca Rey del que vimos ayer.
Yo eché de menos eso, ¿no? Que ahondara en el toreo fundamental, especialmente con la mano izquierda, que creo que tuvo una tanda muy conseguida, y que en vez de profundizar y seguir en esa línea, pues como que hizo check, ya he pegado la tanda con la mano izquierda buena, ahora voy a hacer otro tipo de toreo, con las cercanías, con el volteretón y demás. Ahora te digo una cosa, y lo digo porque lo siento así, sin ser el toreo que me pellizque, sin ser el toreo que me llene, yo no le puedo llamar circo, porque es un toreo de una exposición brutal que conecta mucho con la gente joven y con la gente que está yendo ahora mismo a las plazas, y que, bueno, pues puede ser el camino para llegar a otra cosa. Roca Rey sí que ha demostrado que tiene otras inquietudes, que quiere torear mejor. Ahí está ese fichaje con José Luis Moreno, que yo creo que no es casualidad, ni es un capricho, sino que tiene un sentido. Y a partir de ahí, pues vamos a ver lo que es capaz de desarrollar. Ahora, si el día que torea, porque torea y no hace efectos, pasan de él, y el día que hace sus efectos, porque hace sus efectos, digamos, despreciamos,
sale por la Puerta del Príncipe,
menos valoramos los éxitos, pues está en un callejón sin salida, porque haga lo que haga, nunca nos va a satisfacer. Pero eso también es una figura del toreo.
Pero tiene que imponer a eso.
Ese tipo de... Sí, pero...
Como figura del toreo.
Sí, pero que no nos engañemos. Que ese tipo de toreros, ese tipo de torero taquillero, de gran público, de dar al público, al gran público, lo que éste quiere, los ha habido toda la vida. Los ha habido toda la vida.
¿Cuánto tiempo
se han cuestionado
eso,
toda la vida? Y se han hecho ricos toda la vida.
Claro.
Se han hecho ricos toda la vida, con lo cual, oye, tiene que haber de todo. Pero
¿cuánto tiempo aguanta eso un corazón? Todos los días.
Amigo, esa ya es otra.
Y ese camino, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé, yo tampoco lo veo algo fácil. Y bueno, también me gustaría destacar otro aspecto de la feria de abril. Cuando hablamos del toro de Sevilla, el toro sevillano, pues lógicamente no hablamos de ese primer toro de Roca Rey, que bajo mi punto de vista, y admirando la ganadería de Victoriano del Río, que lo hemos dicho 20 veces en este programa, creo que se pasaron con ese toro, que no era digno de una plaza de primera categoría, sea Sevilla o sea la que sea. Dicho esto, ha habido varias corridas, en concreto se me viene a la cabeza especialmente la de El Parralejo, la de Santiago Domecq y la de Alcurrucén. Para mí han sido las tres ganaderías mejor presentadas y más en el tipo de toro que se nos viene a la mente cuando hablamos de Sevilla. Y más
Jandilla
de Sevilla.
Jandilla está muy bien presentada, pero no funcionó.
Claro, es que luego lo decía Dávila en la retransmisión, que dice, cuando no embisten las ves más feas.
Sí.
Y es verdad que la de Jandilla la terminamos viendo
sí, claro.
Muy basta. Y bueno, pues bueno, solamente quería apuntar eso del toro de Sevilla, que bueno, que también es un toro que tiene que salir. Toro en tipo.
En lo ganadero también ha ido de más a menos la feria, que eso al final, como dijimos el día de la quinta, que el primer toro es el de vuelta al ruedo y a partir de ahí la corrida va decayendo. Si cambias el orden y va de menos a más la feria, si Santiago Domecq, el Parralejo hubiesen sido ayer y hoy y al principio hubiese salido el Juan Pedro y todo esto, hubiese cambiado mucho lo que nos hubiese dejado en el recuerdo.
5 minutos quedan para las 12 de la noche. Hasta ahora la firma la pone Vicente Zavala de la Serna.
Acabó la feria de abril y le ha dado la razón a Ramón Valencia, pues ha sido la feria con mayúsculas. O al menos, si alguien quiere rebajar algún grado, una feria muy notable. Primero, en cuanto a la afluencia de gente. 6 no hay billetes, 7, si incluimos Resurrección, así lo ratifican. Pero también ha sido una gran feria en cuanto a su contenido por la cantidad de cosas que han sucedido. Ganaderamente, ocurrió que las corridas más importantes de abril salieron demasiado pronto. Como cuando en el sorteo de la Lotería de Navidad, el premio gordo madruga. Y el premio gordo fue, sin duda, la corrida de Santi Domecq, y luego la del Parralejo, y después todas las demás. Con los pinchazos, eso sí, los pinchazos lógicos en cuanto al porcentaje de decepciones que se esperan, pero también ilógicos con corridas perfectas de hechuras. De las vueltas al ruedo en el arrastre, a un toro del Parralejo y a otro de la quinta, en verdad, solo la ameritó el que se quedó sin ella. El tal Tabarro en la corrida de la consagración de Santi Domecq. De algún modo pasa lo mismo con las puertas del Príncipe. De las 3 sabidas, con Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Roca Rey como protagonistas, solo la de Pereira no ofrece fisuras. Como tampoco las ofrece la faena de la feria en este abril, que ha sido el más triste para Morante. Y esa faena es, también sin duda, la de Juan Ortega. La de Juan Ortega el 15 de abril, que trajo la luz de lo exquisito, el haz del toreo, que puso, a la postre, en la memoria esta gran feria. Y perdón por todos los nombres que se quedan en el tintero. Y quien dice tintero, dice a la sombra de Ortega.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Pues un minuto nos queda. Gonzalo, bienvenida. Que la semana que viene tendremos que seguir hablando de Sevilla, que se nos ha quedado corto, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Sí.
Además, la próxima semana tenemos corrida de toros en Las Ventas.
Es verdad.
Que es la de Araúz de Robles.
Araúz de Robles. Curro Díaz.
Sí.
Vuelve Curro Díaz.
Torerazo.
Sí.
Apetece mucho.
Y David de Miranda. Eso es.
Que salió hombros.
Y Juanito.
Y Juanito.
Y Juanita, el portugués.
Correcto.
Portugués.
Julito Martínez. Julito, que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y viva Curro Díaz.
Y viva, hombre.
Y viva Juan Ortega.
Hasta la semana que viene, Gonzalo. Hasta la semana
hasta
que
pronto,
viene.
Marlo,
y hasta la semana que viene a todos los oyentes de Onda Madrid, que ya saben, tienen una cita con los toros aquí a las 11 de la noche todos los domingos. Si hay elecciones, un poco más tarde, a las 11 y 7, 11 y 8 aproximadamente. Se quedan con Juanma, se quedan con el motor. Adiós, hasta el domingo que viene.